COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1 y 20 minutos, esto es mediodía en COPE Ourense. La última hora nos lleva hasta el Ayuntamiento de Ourense, donde los grupos de la oposición decidieron abandonar esta mañana la Junta de Área de Urbanismo. Dicen que ante la falta reiterada de información y ante las ausencias reiteradas de las concejalas con competencias delegadas, PSOE, BNG y Ciudadanos afirman que esta actitud obstruccionista va en la línea contraria a lo expresado por el alcalde de la Valedora do Pobo. Se preguntan por qué Sonia Ogando no comparece justo en este momento en el que el debate urbanístico y las diferencias entre los socios de gobierno están más latentes que nunca. Es el abandono por parte de los grupos de oposición de la Junta de Área de Urbanismo. Y ahora vamos a hablar de música.
Cada vez que de ti me olvido, vuelves otra vez. Yo ya te borré.
Música de última llave. Hoy van a estar aquí en Ourense, en el Club 100 de la Cadena 100, 9 de la noche, Centro Cultural Marcos Valcárcel. Allí vamos a estar con ellos disfrutando de su música, disfrutando entre otros de Beatriz Pérez. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, ya en camino para llegar allí, que tenemos muchas ganas de conocer la tierra gallega, bien, o sea, tocando ahí en directo.
¿Dónde estáis en este momento?
Pues yo creo que estamos en algún punto de Castilla y León, aquí en medio, no sé exactamente, estamos viendo campo por todos lados.
Bueno, ¿y qué tal la gira que estáis desarrollando por distintas zonas de España?
Pues muy bien, la verdad que la acogida del público ha sido mucho mejor incluso de lo que esperábamos. Y bueno, para ser la primera vez que estamos aquí en la península, pues estamos muy sorprendidos, la verdad.
Conocidos por canciones como No me importa, La posada del marinero, 13 de febrero, Tu foto. ¿Cómo es la música de Última Llave?
Bueno, pues básicamente hacemos pop, pero sí que es verdad que dentro de este cajón que admite pues muchísimos estilos, no nos cerramos nunca a hacer lo que nos gusta, ¿no? Tenemos canciones que son tal vez un estilo más latino, algunas que son más tirando hacia el pop rock, pues dependiendo de lo que la canción nos pida, ¿no? Nosotros nos sentamos a componer, a crear, y pues lo que nos vaya pidiendo. Las historias y las canciones casi que se forman solas.
Oye, ¿cuándo nace Última Llave y cómo? ¿Cómo recuerdas esos primeros momentos y hasta hoy?
Pues mira, hace ya, con la obería hace ya un tiempito, en 2012. Éramos unos críos, sí, y nos juntamos pues un grupo de amigos para pasar las tardes, básicamente, porque nos gustaba mucho la música y a eso nos dedicábamos. Pero bueno, ya con el tiempo, en 2014, en vez de ser un hobby, pues ya se fue convirtiendo en algo más serio y ese año lanzamos nuestro primer single. Y bueno, pues vimos que a la gente le gustaba lo que hacíamos y cada vez nos fuimos tomando más y más en serio. Y fíjate, aquí estamos.
Y cada vez a más. Claro. Pues, y hoy estáis en Ourense, Centro Cultural Marcos Valcárcel, 9 de la noche. Además, los conciertos de Club 100, que es un formato íntimo, ¿no? Donde hay mayor cercanía hacia las personas que os van a ver. ¿Os gusta ese formato?
Pues sí, la verdad que no es el formato que solemos hacer en nuestras actuaciones en directo hasta la fecha, pues más de eléctrico, de algo más enérgico. Pero sí que es verdad que este formato, como dices, nos permite conocer a la gente de cerca y que la gente nos conozca también, ¿no? Al final es desnudar las canciones, dejarlas en su esencia y eso también engancha.
Bueno, pues hoy lo disfrutaremos. 9 de la noche, Centro Cultural Marcos Valcárcel, Club 100 de la Cadena 100. Adrián Marrero, Enrique Pérez, Javi Ramírez y, como seña de identidad, la voz de Beatriz Pérez, que nos acompaña en estos momentos los micrófonos de la cadena COPE. Beatriz, un placer, muchas gracias y hasta la noche.
Bueno, nos vemos después, que no nos falte nadie. Un besito.
Puedes. esta vez no voy a caer. No me dejaste ir. No.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1632, se firmaba el Tratado de Saint-Germain, retornando Quebec a control francés después de que fuera tomada por los ingleses en 1629. En 1638, un grupo de colonos suecos establecía su primer asentamiento en Delaware y lo llamaban Nueva Suecia. En 1809, en Suecia, el rey Gustavo IV Adolfo abdicaba tras un golpe de Estado. Tal día como hoy, en 1847, en México, fuerzas estadounidenses ponían sitio a la ciudad de Veracruz. Y en 1871, en Londres, la reina Victoria inauguraba el Royal Albert Hall. Y un 29 de marzo de 1973, en Vietnam, tras la derrota estadounidense en la guerra de Vietnam, el último soldado estadounidense abandonaba el país. Es la 1:26, hacemos una pausa y te contamos más cosas. Esto es Mediodía en COPE Orense.
Colegio Seminario Menor a Inmaculada. Apuesta por el acompañamiento y el aprendizaje personalizado. Abierto plazo admisión para el nuevo curso. Ven a conocernos. Reserva cita en nuestra web seminariomenorourense.com.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
¡Qué ambientazo espectacular!
Presidente Cerezo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está usted?
Pues de momento muy bien.
Vamos a ver dónde está la noticia en este momento. En
directo, el máximo exponente del beticismo, Joaquín Sánchez, en directo para el Partidazo.
Joaquín, enhorabuena.
Muchas gracias, Juanma.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño. Ourense.
Estar informado.
Los polígonos de Ourense siguen recuperando la actividad al bajar el seguimiento del paro del transporte. Se está constatando que van recuperando el trasiego de mercancías, excepto en Valdeorras, cuyos camioneros mantienen la protesta. Y esto supone un golpe duro para el sector de la pizarra. Recordemos que hace unos días hablábamos con ellos y nos contaba de la difícil situación que estaban atravesando. ¿Cuál es la noticia curiosa del día, Amelia?
A ver, que te cuento. ¿Hoy qué día es? 29 de marzo, ¿verdad? ¿Sabes qué día se conmemora hoy?
No.
Pues es el Día Mundial del Piano. ¿Y qué te puedo contar del piano? ¿Tú crees que siempre ha existido el piano? No. ¿Cómo se llegó a inventar el piano? Pues mira, esto viene buf. Hasta su concepción, tal y como lo conocemos en la actualidad, hay que hacer un largo recorrido. Tiene árbol genealógico el piano. Comenzó con, se pasó de la cítara, tú fíjate, en la edad de bronce, que evolucionó hasta un instrumento llamado monocordio en el siglo II después de Cristo. Luego, durante la Edad Media, el monocordio dio paso al salterio, este al dulcimer, y ya en el siglo XIV el dulcimer evolucionó hasta el clavicordio. A partir de ahí, a partir del mecanismo del clavicordio, se desarrolló, bueno, pues lo que conocemos como el piano moderno. La invención se le atribuye a Bartolomeo Cristofori en el año 1698. Empezó su carrera profesional como aprendiz de fabricante de violines del fabricante Niccolò Amati y posteriormente pasó a trabajar para Fernando de Medici, que era un apasionado de la música, la mecánica y las matemáticas. Y ahí, en ese ambiente, fue donde Cristofori llegó a crear el piano. Cuando se inventó el piano, su creador decidió llamarlo clavecín de sonido suave y fuerte. O sea, no se llamó piano, era clavecín de sonido suave y fuerte. Luego se optó por abreviar el nombre y se le denominó pianoforte y finalmente se acortó al máximo el término y el resultado fue el de piano. Hay que decir que Gottfried Silbermann era un artesano, constructor de órganos, cuando descubrió durante la primera mitad del siglo XVIII la creación de Cristofori y, fascinado, de inmediato decidió introducirle unas variaciones, de forma que en el año 1747 Johann Sebastian Bach estrenó uno de los pianos construidos por Silbermann en un concierto que dio para el rey Federico el Grande. A partir de ahí, Johann Andreas Stein tomó los diseños de Silverman como punto de partida y desarrolló la denominada mecánica vienesa. Y esta mecánica le dio al piano unas nuevas posibilidades que cautivaron, ¿sabes a quién?
¿A quién?
Al mismísimo Mozart. En la misma época, un tal Johannes Zumpe articuló un clave a una maquinaria de mancillos, que no sé exactamente lo que son, pero creó con ello el piano cuadrado, que en el último cuarto del siglo XVIII mejoraría John Broadwood, dando paso a un modelo de piano muy próximo al piano moderno y que fue muy utilizado por Beethoven para realizar sus composiciones. Bueno, a partir de ahí, el primer fabricante de pianos que decidió producirlos en serie fue John Broadwood and Sons, y comenzó a hacerlo en el año 1707, y a principios del siglo XIX llegaron a vender 400 pianos anuales. Uh-huh. Así que tú mira que a partir de eso, del siglo XIX, decimos, es cuando se empezaron a vender ese gran número de pianos. Ahora hay pianos acústicos con cuerdas, pianos digitales sin cuerdas. Dentro de los acústicos los hay de pared, con cuerdas en disposición vertical, y de cola, con cuerdas en disposición horizontal. Y dentro de los digitales los hay clavinova, que son no portátiles, y los hay de escenario, que son portátiles. Es decir, que de aquella que era cítara que conocíamos de los tiempos tan remotos, se ha pasado, pues eso, a poder llevar el piano tipo maleta a cualquier parte. Así que mira, cosas del piano, de su historia, y que, bueno, te hemos contado gracias a Enredos en este Día Mundial del Piano, que estaría bueno celebrarlo comiéndose unos bombones, unos caramelos, unas aceitunas, unos cacahuetes, unos pistachos, unas nueces. Y todo ello lo encuentras en Enredos, en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontevella, y también en la calle Remedios.
Don Luis Ara, portavoz de Venega no Concello de Orense. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Muy buena tarde.
¿Por qué decidieron Venega, PSOE y Ciudadanos esta mañana abandonar a Xunta de Área de Urbanismo?
Bueno, pues porque consideramos una tomadura de pelo que después de meses y después de que se ha reclamado que se nos dé información en tiempo y forma, que se nos siga tomando pelo. Yo creo que no se nos toma tan solo a nós, sino que se está tomando o conxunto da veciñanza de Ourense, porque nós somos os lexítimos representantes das veciñas e veciños. Y a nos nos corresponde como oposición exercer un labor de control e fiscalización do goberno. E o goberno, como parece ser que se move na opacidade, pois non quere que os grupos de oposición fagamos ese labor de control e fiscalización. E a mí o que me chama poderosamente a atención é que os que, cando estaban na oposición, se rasgaban as vestiduras, se falaban de falta de transparencia, denunciaban ao goberno por non facilitar de información, ahora cando están no goberno e teñen eles a competencia das distintas áreas delegadas, fagan exactamente o mesmo que cuestionaban. E por eso nos parece que non pode ser, ¿no? Hay, ten que haber un momento no que teñamos que decir e digamos que abonda xa, ¿no? Insisto, non están torpedeando o labor tan só da oposición, que efectivamente o fan, sino que lle están, bueno, pues torpeando tamén un dereito á información que teñen as veciñas e veciños de Ourense, por tanto, pois é unha forma antidemocrática de entender a política.
Pero que queren vostedes coñecer que non se lles dá esa información?
Bueno, nos queremos coñecer como está, por exemplo, as distintas conversas en torno ao Peixón. Nós non sabemos máis alado que aparece nos medios de comunicación. Nós temos pedido que se convoque unha comisión específica para falar desta cuestión. Unha das grandes cuestións, unha das cuestións trascendentais na política de Ourense. Queremos saber como está o plan de obras, canto se ten executado, canto non, canto falta por executar. Bueno, queremos saber moitas cuestións en relación con moitos dos expedientes que aparecen tamén nos distintos medios de comunicación e que se aproban na Xunta de Goberno. Entón, claro, si ao final o que che dan con contagotas, a información da que dispose prácticamente nula ou ninguna, non? Entón, pois, eu creo que eso non se pode permitir. Non somos, ademais, conscientes de que efectivamente as cousas non poden ser inmediatas, non pode ser de hoxe para mañá, pero yo creo que hemos sido suficientemente flexibles a ese respecto, permitiendo pues que, dado que las xuntas de área se celebran con una diferencia de 15 días, bueno, pues o que ti preguntas nunha xunta de área, que aí non xo teñan que contestar nesa mesma xunta de área, pero que cando menos, cando chegas os 15 días a seguinte xunta de área, teñas, si non toda a información, parte da información. E isto non está a pasar. E despois tampouco están a comparecer por distintos concelleiros e concelleiras delegadas, ¿no? Eu non sei si eso ten que ver pois que a situación que hai, por exemplo, en torno ao urbanismo, si eso ten que ver con a comparecencia da concelleira de urbanismo, porque o certo é que nin os socios de goberno se poñen de acordo en torno a unha cuestión, insisto, tan relevante e tan trascendental como o Pesón. Quero pensar que non é así, pero se é así, pois eu creo que nos están estafando a todos, a nós e as veciñas e veciños de Ourense.
Son varias, por tanto, as ausencias das concelleiras con competencias delegadas?
Primeiro, a maior parte das delegacións corresponden ao alcalde. E o alcalde nin comparece, nin ademais contesta as preguntas que se formulan, porque ademais esta é unha xunta de área, concretamente a que eu vou, que é un auténtico disparate, porque ten ou reúne a maior parte das concellerías de máis, non digo de máis relevancia, pero de máis enxundia, urbanismo, infraestructuras, cooperación, contratación, persoal, o que antes era cultura, artes e festexos. Bueno, eu entendo que esta é unha xunta de área difícil de xestionar, e de feito, non se temos plantexado hai moitos meses que se deslinde para que poda ser moito máis operativa, e non se fixo. Non se fixo porque non se quere facer, basicamente, non? Porque perfectamente se podía deslindar en áreas que foran pois máis xestionables, non? Unha xunta de área enorme e despois, insisto, o alcalde que ten a maior parte das competencias delegadas nunca ven e a concelleira de urbanismo pois leva unhas cantas que tampouco aparecen, non? E o presidente que Armando, pois o único que se limita é a, bueno, xa tomamos nota, pero non pasamos de tomar nota porque despois a información cando ven de volta ven por contagotas, non? Cando ven. Porque hoxe, por exemplo, non había nada que informar e a pesar de que outro día os distintos grupos presentamos dúcias de preguntas, moitas delas reiteradas no tempo porque non as contestan.
Uh-huh. Esas preguntas van por escrito, Luis?
Pois nos temos presentado preguntas por escrito, metidas por rexistro e despois preguntas que se formulan na propia xunta de área das que se toma acta e, polo tanto, a todos os efectos como se presentaran por rexistro.
Porque eso teñen un plazo legal para contestar, claro.
Bueno, pero os prazos tampouco se cumplen nunca, non? Non somos flexibles cos plazos. Fíxese si somos unha boa oposición neste caso, que tampouco vamos por o libro. Bueno, pois ten que ser no prazo de 5 días. Non, bueno, pois se non é no prazo de 5 días, que se xa no de 6 ou no de 7. Digo, sendo conscientes de que efectivamente contestar as preguntas pois xenera pois que os traballadores e traballadoras do concello, non sei si o número de persoas de confianza que como alcalde poderían ou deberían axudar nesta cuestión, pero certo que nós nunca estamos co libro, non? Co libro de que si son 5 días, son 5 días, pero que non son nin 5, nin 6, nin 7, sino que en moitos casos son meses. E, polo tanto, eu creo que así, bueno, eso non se pode tolerar.
O alcalde volve levar a pleno este vindeiro venres o caso das dotacións económicas, os grupos políticos. Recordemos que na última ocasión que o levou, rematou co cese dos asesores, do persoal eventual. Non sei se pensa que pode haber polémica este vindeiro venres.
Bueno, falar de pleno e falar de alcalde implica sí ou sí falar de polémica, seguro, pero pode ser nesta cuestión ou pode ser en outra calquera, ¿no? É probable que aconteza neste punto da orde do día, porque, bueno, él está empeñado en seguir con esta cuestión que xa foi debatida. Me imagino que se o fai é porque pensa que a mellor desta volta pode prosperar. O que si eu lle podo decir é que o Bloque Nacionalista Galego vai se mover exactamente nas mesmas coordenadas que se moveu en aquella altura de novembro do ano 2021, ¿no? Por lo tanto, bueno, nos creemos que non hai absolutamente nada que cambiara. Chámanos poderosamente a atención, ¿no? que a doble moral, ¿no? E uso torticeiro que fai o alcalde desta cuestión e que pretende facer o pacto antitransfugismo, ¿no? Porque queixase dos que él define como transfugas, que por certo non están así considerados por parte do pacto antitransfugismo, quen define ou non, quen é transfuga ou quen non, pero non, tampouco lle deron prendas en pactar cos que si se aproveitan dos transfugas para conseguir con cambalaches o que non conseguiron nas urnas, etcétera, etcétera. Pero claro, aquí a cuestión é que como lle afecta o teto, pois entón emprende unha cruzada persoal contra o transfugismo, non? E na base de todo isto hai que lembrar que os compañeiros que no seu día se foron do seu partido foronse por, bueno, por unha denuncia de irregularidades na xestión de cartos públicos que Democracia Ourensana percibe das institucións. E esa denuncia, aínda que despois foi arquivada, tamén coincide cunha querela presentada pola Fiscalía Provincial por un presunto delito continuado de malversación de caudados públicos e que, insisto, está na base de toda esta cuestión. Por lo tanto, nos entendemos que con un procedimento aberto no xulgado, xa veremos ademais como se conclúe, porque ahora ademais acabamos de coñecer que o xuiz instructor, pois a muller do xuiz instructor está contratada como persoal de confianza do alcalde e el acaba de presentar a inhibición no proceso, pero vamos a ver como conclúe. En todo caso, nos creemos que non se justifica en ningún caso que Democracia Ourensana cobre o mismo que cobraba cando tiña 7 concelleiros, insisto, estando un proceso aberto que afecta pois a xestión do diñeiro que se percibe da administración, neste caso do Concello de Ourense.
Un dos temas que vai a levar o BNG ao pleno deste venres é mellorar a rede ferroviaria de proximidade e media distancia. Espera que despois desta sesión plenaria se restitúan as liñas suprimidas durante a pandemia, en particular xa para empezar ese avante entre Ourense e a Coruña das 7:45 da mañá, do Luís Ara.
Bueno, con esa intención o facemos, porque é certo que ao longo de todos estes meses que temos falado abondosamente do tren, pero especialmente do AVE, pois quizás non nos permitiu pôr o foco na vertebración do país e no tren que fai, bueno, pois un labor absolutamente importante que, ademais de vertebrar, pois contribuir á sustentabilidade medioambiental e ademais hoxe nunha situación económica como a que estamos, pois tamén tería un efecto importante, non? Está moi ben chegar a Madrid en 2:15, eso ninguén o cuestiona, pero tamén é importante pois poder ir a Carballiño, poder ir a Rivadavia, poder ir a Vigo polo corredor do Miño, bueno, pois poder comunicarnos co resto do país, non? E temos a impresión de que Renfe non ten a intención de que se produza unha mellora sustancial. Por iso nos o que pedimos é que se restitúan pois as liñas que se suprimiron coa excusa da pandemia. É certo que este xa viña de atrás, a través de iso que chamaban, digamos, subliminalmente un modelo de reestructuración do ferroviaria galega, que non era máis que a privatización do ferrocarril. E tamén é importante pois eso que se lle dea a xente que vive pois nas comarcas do país e nas comarcas da provincia pois unha posibilidade de poder vir a Ourense en tren, non? Que é o que antes acontecía, non? E nese sentido tamén pedimos pois case un ente ferroviario galego para xestionar as cercanías, como tamén teñen en outros territorios, porque eu creo que eso axudaría pois eso, a vertebrar o país e sobre todo a ter un tren de galego de calidade, non? Que é o que se pide.
Pues Luis Seara, portavoz do BNG no Concello Ourense, moitas gracias por acompañarnos aquí en directo nos micrófonos da Cadena COPE. Moi boa xornada.
Pois moitas gracias a vostedes. Poía.
Luis Seara, el portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Ourense, hablando de la última obra en la institución municipal ourensana. PSOE, BNG y Ciudadanos decidieron abandonar la Junta de Área de Urbanismo por las maniobras, afirman, del gobierno de Jácome. Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense. ¿Qué tal? Buenas tardes. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, presentó esta mañana en Pereiro de Aguiar el nuevo servicio Cuidados Puerta a Puerta. Siguiendo esa presentación estuvo Amelia González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El Ourensano de San Amaro es uno de los cuatro municipios gallegos en los que a partir de mañana se pondrá en marcha el servicio Cuidados Puerta a Puerta. Se trata de un servicio que se va a llevar a todos los concellos de Galicia, excepto los de las siete ciudades. Son 8 autobuses que van a recorrer la geografía de las 4 provincias, acercando servicios especializados a los mayores de 55 años de forma gratuita. Así lo anunciaba esta mañana en O Pereiro de Aguiar el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Acercar los servicios públicos a todos los ciudadanos es una de las apuestas del Gobierno de la Xunta para reducir la diferencia de las prestaciones que puedan tener los vecinos de las ciudades y de la zona rural. Feijóo afirma que la brecha entre lo rural y lo urbano es actualmente en Galicia la menos profunda de la historia.
Lo rural y urbano hoxe é menos profunda probablemente de toda a nosa historia. Se botamos a vista atrás e miramos como vivíamos antes nos povos e os servicios que tiñamos e comprobamos os servicios que temos agora e como vivimos agora, podemos concluir que efectivamente a diferencia entre o rural e o urbano neste momento é a diferencia máis curta de toda a historia de Galicia.
Los servicios que prestarán los autobuses de Cuidados Puerta a Puerta está previsto que lleguen a 100.000 personas.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, esta mañana en Pereiro de Aguiar. Son las 13:52 minutos, es decir, las 2:10. Escuchas Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis Anjou Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Tenemos mucha nubosidad en los cielos ourensanos y esperan chubascos durante esta tarde a lo largo de la provincia. Llegaremos hoy a máximas de 18 grados en Obarco, 19 en Verín, 20 grados en la ciudad de Asburgas.
Peugeot Estelantis Anjou Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
¿Y en las carreteras con qué nos encontramos a esta hora, Amelia?
Pues con algún punto de obras, como por ejemplo este que recoge la página web de la Dirección General de Tráfico y que corresponde a la autovía A52. Desde el kilómetro 136 en San Lourenzo hasta el 137 en Omente, en dirección Vigo, el carril izquierdo está cerrado en ese tramo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Partido Socialista, BNG y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ourense decidieron abandonar esta mañana la Junta de Área de Urbanismo ante las maniobras, aseguran, del gobierno de Jácome. Afirman los grupos de la oposición que esta actitud obstruccionista va en la línea contraria a lo expresado por el alcalde de Ourense a la valedora do Pobo. Se preguntan por qué Sonia Ogando, la edil de urbanismo, no comparece justo en este momento en el que el debate urbanístico y las diferencias entre los socios de gobierno están más latentes que nunca, o por qué no se da una respuesta de las áreas que gestiona directamente el alcalde, como por ejemplo Cultura, ahora rebautizada como Artes y Festejos. Consideran que es una tomadura de pelo y por ello abandonaron la Junta de Área de Urbanismo. El próximo pleno del Ayuntamiento de Orense será el primero abierto al público tras la pandemia de COVID-19. El alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, confirmó que se va a habilitar el acceso al anfiteatro del Auditorio Municipal y que tendrá un aforo para 100 personas. El público interesado simplemente debe dirigirse al Auditorio Municipal para asistir a esta sesión. Este próximo pleno, correspondiente al mes de abril, tendrá lugar el viernes día 1 a las 9 de la mañana y también se puede seguir en directo por la página web del Ayuntamiento de Ourense. El BNG lleva a pleno del Ayuntamiento una moción relativa a mejorar la red ferroviaria de proximidad y de media distancia. Así lo contaba en la cadena COPE el portavoz del BNG, Luis Seara. Los nacionalistas van a pedir en la sesión plenaria que se va a celebrar este viernes la restitución inmediata de las líneas suprimidas y de forma urgente el Avant Ourense a Coruña de las 7:45 de la mañana y así mejorar la oferta horaria por razones de estudio y trabajo. También solicitarán los nacionalistas la rebaja de al menos un 30% del precio de la línea Ourense-Santiago a Coruña, que actualmente es un 60% más cara que las líneas atlánticas, y también pedirán el aumento de las líneas regionales entre Ourense-Santiago, Ourense-Vigo y Ourense-Valdeorras para dar cobertura a las paradas intermedias hoy abandonadas o la recuperación de las paradas de tren allí donde hay apeaderos o estaciones. El BNG considera que es necesario impulsar una oferta en las líneas consideradas regionales entre Santiago, Vigo, Valdeorras y la ciudad de Asburgas, porque a día de hoy es dificilísimo, señalan, desplazarse en tren. Los nacionalistas afirman que la llegada del AVE no se ha acompañado de un ajuste de horarios para facilitar la movilidad interior. 4 minutos para las 2 de la tarde.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Los polígonos de Ourense recuperan actividad al bajar el seguimiento del paro del transporte. De hecho, los polígonos están recuperando ya el trasiego de mercancías, excepto en Valdeorras, cuyos camioneros mantienen la protesta, como han determinado en asamblea el pasado domingo, y eso tiene un impacto, un gran impacto, en el sector pizarrero que sigue parado y que suponen 2.000 empleos directos en toda la zona de la comarca de Valdeorras. En Verín vuelve la celebración de Lázaro, que es una de las fechas más esperadas por los verinenses. Tras 2 años de parón, el Ayuntamiento de Verín vuelve a retomar su organización. La cita se va a celebrar del 1 al 3 del próximo mes. Este año la fiesta cuenta con un amplio abanico de propuestas enfocadas a todos los públicos, según señalan desde el Ayuntamiento de Verín, como feria de artesanía y alimentación, actuaciones musicales, deportes, actividades de ocios en general para todas las edades, una muestra de vehículos, además de menús especiales en los restaurantes. El alcalde de CEA, José Luis Valladares, ha mostrado su satisfacción por el nuevo albergue en Oseira, que ha inaugurado ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Nuevo espacio con una superficie de 457 metros cuadrados, que además de las 42 plazas de dormitorio para los peregrinos, dos de ellas adaptadas para personas con discapacidad, incluye una sala de estar, comedor, aseos y vestíbulo. Ha destacado que va a ser un impulso para el Camino de Santiago, para la Vía de la Plata, en el entorno de CEA. El superior del monasterio, Enrique Trigueros, agradeció la inversión realizada por la Xunta en las instalaciones que ocuparán los peregrinos del Camino de Santiago. Es el nuevo albergue en Oseira, pero además Núñez Feijóo recordó que el pasado año se han mejorado los albergues de Ourense, Sandiás, Vilar de Barrio, Xinzo de Alimia y Xunqueira de Ambía. Y este año se van a construir albergues en Piñor y en Ríos. En una jornada donde se habla también del grupo Última Llave, este grupo musical que actúa hoy martes a las 9 de la noche en el centro cultural Marcos Valcárcel, dentro del Club 100 de la Cadena 100. Es un formato íntimo en el que los artistas interpretan sus canciones en acústico ante un grupo reducido de personas. La cantante Beatriz Pérez pasaba esta mañana por los micrófonos de la cadena COPE y mostraba su satisfacción por estar hoy en Ourense y poder disfrutar de este concierto de Club 100. Un grupo formado en 2012 con Adrián Marrero, Enrique Pérez, Javier Ramírez y con Beatriz Pérez, y que son conocidos por canciones como No me importa, La posada del marinero, Última llave, Ahora con 13 de febrero o Con tu foto. Con la música de Última llave seguimos en Mediodía Cope, ahora con Pilar García Muñiz.
No me lo sé y no se ve, olvídame y cada...